muy interesantes y de crecimiento personal. Así es el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Buenas noches. Un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo aquí en X, Twitter, X, como se llama ahora, y en todas las plataformas de podcast en diferido. Te solamente cliquea en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, espacio de Juan Manuel, y ahí tendrán los 195 episodios que tenemos ya en las plataformas. Tenemos todo tipo de episodios, de temas, de invitados. Y en lo que resta de este mes y en los meses subsiguientes, tendremos más invitados, mejores temas y aún más enseñanzas, que eso es lo que yo busco y lo que también buscan los invitados y los oyentes que entran en este espacio. Conocimiento. Que nos vayamos a la cama con algo que aprendimos hoy. Y hablando de aprender y de invitados, quiero darle la bienvenida a Lía Gruber, mi invitada esta noche. Vamos a hablar de un tema muy interesante y son la anatomía del mal, asesinos seriales. Mi invitada esta noche es experta en temas de investigación, homicidios. Ha trabajado en varios casos de investigación en República Dominicana y hablaremos sobre este tema, hablaremos sobre la composición y por qué los asesinos seriales existen. Hablaremos de los asesinos seriales más célebres y también, ¿por qué no?, de la motivación que le lleva a ellos a hacerlo esta noche. Así que le doy la bienvenida a mi invitada. Buenas noches.
Buenas, es un placer estar contigo, Juan, y con los oyentes que quieren saber un poquito más sobre los asesinos seriales. Un tema muy apasionante, causa mucho morbo, pero es muy apasionante realmente.
Eso es correcto, eso es correcto. Vamos inmediatamente, luego de la presentación y reiterando la bienvenida, con la primera pregunta. Vámonos con la pregunta siguiente y es, vamos a ver, ¿qué motiva a los asesinos seriales a hacer lo que hacen siempre? Matar. ¿Qué los motiva a ellos a hacer eso? ¿Y cómo determinamos? Primero vamos a definir qué es un asesino serial y luego la motivación. Vamos a definir primero qué es un asesino serial.
Perfecto, mira. Un asesino serial es una persona que comete un crimen de tres o más personas en un tiempo relativo. Estamos hablando un mes, se toma un tiempo de descanso, y vuelven y cometen el hecho. Eso es un asesino serial. Ahí tendríamos que especificar que los asesinos seriales lo dividimos en organizados y desorganizados, pero la definición global es una persona que comete un hecho, por ejemplo, hoy, y vuelve y lo comete, dentro de 3 días, puede tomarse 5 días más, puede tomarse 1 año más, y por eso le dicen seriales, porque tienen un mismo patrón que no siempre cumplen.
¿No? Sí, estoy por acá. Muy bien, Lía. Entonces, según la composición, ya vimos que un asesino serial puede tomarse un tiempo para hacerlo. Pero la segunda pregunta sería, ¿qué diferencia a los asesinos en serie de los asesinos en masa?
El tiempo de reflexión que se toma el asesino.
Ok.
Por ejemplo, el asesino serial, como te explico, mata hoy, se toma 3 días, es un tiempo de reflexión. El asesino en masa, puede matar a muchas personas hoy y mañana lo mismo. La diferencia del tiempo de reflexión entre el tipo de asesino de masa y el tipo de asesino serial. solamente el tiempo de reflexión, a lo que se le llama tiempo de reflexión.
Perfecto, perfecto. ¿Y quién acuñó el término asesino en serie?
Bueno, eso fue Robert Lesser en el FBI junto a su compañero Douglas. En la época ya de los 80 y algo, cuando empezaron a darse cuenta de lo que era un asesino serial, él fue el primero que lo acuñó. Y él relataba en su libro, muy bueno, que el asesino serial le llamaba la atención cuando él veía series desde pequeño y empezó a visualizarlo en la vida real. Y de ahí surge el nombre asesino en series, que él junto a Douglas fueron los que lo acuñaron.
Excelente, excelente, muy bien. Entonces voy con otra pregunta y a los de y a las de recién integración. Hablamos con Lía Gruber, una investigadora, ha trabajado en varios casos en República Dominicana, y también hablamos esta noche sobre asesinos seriales, anatomía del mal, composición, todo lo que tenga que ver específicamente con este tema, que a muchos nos apasiona y a otros les da un poquito de miedo. Vamos a ver cómo seguimos con el tema, vamos a ver... Tengo otra pregunta por acá y es, vamos a ver, ¿cómo actúan, Lía, los asesinos seriales organizados? Una persona que sea metódica en ese hecho, ¿cómo actúa?
Bueno, la diferencia, el asesino organizado, como lo dice la palabra, es un asesino que lo planea, que tiene un patrón a seguir. Puede ser... Puede ser, por ejemplo, el tipo de persona, puede ser una cualidad de esa persona, donde vive. Él lo planea, le da seguimiento, lo observa hasta que actúa. El desorganizado, no. El desorganizado, tú vas pasando por un sitio y te toma y te mata. Esas son las dos definiciones. El desorganizado no lleva como que no lo piensa. Es una persona que tiene una psicopatía de matar, sí, simple y llanamente.
Sí, sí. Te hago la pregunta, Lía, porque muchas veces uno cree que solamente ellos lo hacen por sed de sangre, pero hay una motivación a veces hasta de una frustración. Hay asesinos de culto, que eso lo vamos a ver más adelante.
Bueno, mira.
Ajá, sí.
No, discúlpame, perdón, pensé que habías terminado la pregunta.
Sí, no, te iba, precisamente voy con esta pregunta, que precisamente es, e independientemente es de los tipos de asesinos seriales. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de asesinos seriales que existen? Independientemente... Y específicamente, vamos, si puedes mencionarme alguno específico, por ejemplo, sabemos que hay asesinos que asesinan o que matan ancianos, mujeres, personas de una condición o de una preferencia sexual específica. Entonces, ¿cuáles son esos tipos que existen, que se tienen registrados, lógicamente?
Bueno, la pregunta sería... ¿Cuáles son los diferentes tipos de asesinos?
Exacto, exacto. O cómo están catalogados.
Exacto. Acuérdate que estamos hablando de asesinos seriales, sí, que es la categoría de ellos. No estamos hablando de asesinos normales.
Sí, sí, exacto.
Estamos hablando de asesinos seriales.
Correcto.
Bueno, los asesinos seriales, ellos no tienen una categoría definida. Porque, por ejemplo, Albert Fish mataba niños, Chikatilo mataba niños. Pero, por ejemplo, Ted Bundy no. Ted Bundy nada más mataba mujeres. O sea, ellos no tienen una tipografía directa a la víctima. O sea, ¿cómo? No te lo puedo generalizar. Tengo que decirte, por ejemplo, si me preguntas de un asesino específico, yo te puedo decir por qué mataba en ese, por ejemplo, Ted Bundy, ¿por qué mataba a las jóvenes? Pero así generalizado, no hay una definición concreta que de asesino en serie, ¿por qué mata niños? ¿Por qué mata adultos? También son fantasías que ellos crean en su mente, ¿me entiendes? Y la vuelven realidad. Pero no te puedo dar específicamente una descripción exacta por qué Ted Bundy mataba, por qué este mataba a mujeres, el otro niño y así sucesivamente. Eso es un poquito más conflictivo porque eso depende del modo operandi que lleve el asesino. Y si es organizado.
Correcto, correcto.
Porque los desorganizados son más, mucho más difíciles de identificar.
Así es. Hay mucha literatura de asesinos en serios o asesinos seriales. No sé si me puedes mencionar algunos de ellos que se haya documentado, que se haya escrito, porque hay algunos que son célebres, son celebridades ya, más que todo.
Bueno, mira, Ted Bundy es uno, Albert Fish es otro, tenemos a André Chikatilo, que es otro, tenemos la duquesa vampiresa de Rusia, es otra, que es una mujer, y es muy extraño que haya mujeres asesinas. Hay, pero muy reducido el número. ¿Cuál otro te podría mencionar? Gary, el payaso, es otro muy famoso. Lo que pasa es, Juan, que la gente nada más se centra en los asesinos seriales de América. De América del Norte, porque tengo para decirte que no en todos los sitios hay asesinos seriales. Por ejemplo, sí. República Dominicana no tiene registrado un asesino que se pueda documentar serial. Hubo una vez que dieron uno que se parecía a Jack the Tripador, que es otro asesino serial muy famoso, que al día de hoy, el Zodiac, también te lo puedo mencionar, Charles Manson también. Pero no en todos los lugares hay asesinos seriales.
No sé, pero con el tema de Charles Manson, yo tengo una duda, y es que Charles Manson, él per se, no mató a nadie, sino su especie de secta, que eso también está por definir, porque hay muchos escritos y noticias de la época que dicen que él no inducía a que hicieran esas cosas, o sea, los jóvenes y las jóvenes lo seguían, pero que él directamente no indujo a nadie a que matara, ni él tampoco mató a nadie. Entonces, no sé, Manson, Charles Manson, yo creo que entra en una categoría ya un poquito más de fanático y de tener un grupo determinado. Pero no sé por qué lo tienen como asesino serial, porque
Por lo que te expliqué anteriormente. El primero mata. Él había matado antes de mandar a matar a Sharon Tate. Sharon Tate fue un error de Charles Manson. Y mira que no lo atraparon por eso tampoco. Él todo el tiempo ha sido catalogado en un asesino serial. Todo el tiempo. Porque, vuelvo y te digo, cuando él comete el crimen de Sharon Tate, ya le había cometido otro, que ya tenían 3 meses, uno tenía 3 meses y otro tenía ya 1 año, en la misma hacienda donde vivían. Por eso lo cataloga asesino serial, porque fue el mismo modo operandi, se tomó el tiempo de reflexión y volvió a matar. Eso es lo que pasa con Charles Manson.
Quiero recordar a los oyentes que están por acá que ese crimen de la familia Manson, que así fue como se también las autoridades del FBI y la policía de California catalogaron esos crímenes. Sharon Tate, específicamente, era la esposa de Roman Polanski, el director y productor de cine, que luego tuvo unos escándalos ya él personal. Inclusive creo que todavía no puede ir a Estados Unidos todavía por temas de violación y una persecución judicial que tiene en ese país. Entonces, para recordarle, y no tan solo eso, Sharon Tate fue asesinada, apuñaladas, embarazada. Un crimen
horrible. 8 meses y medio tenía.
Correcto, en el 69,
1969. Ajá.
Lía.
Pero fíjate, sí, qué curioso, Juan, el caso de Charles Manson. Ahorita dijimos que los asesinos seriales organizados se tomaban un tiempo. Charles Manson mató al otro día a los Bianca. Entonces también podríamos decir que un asesino organizado y desorganizado a la vez. Mira qué complejo es la situación.
Sí, así es, así es, así es. Como no tenemos un psicólogo aquí o una psicóloga, y mi invitada esta noche no es psicóloga, no vamos a hablar de la profundidad mental del asesino serial, que de por sí es muy profundo analizarlo, que hasta un profesional puede tomarse un tiempo, y eso necesita otro espacio para analizarlo. Estamos hablando de modus operandi, de aptitudes, dónde se han dado, y algunos de los asesinos seriales más prominentes o famosos o célebres. Entonces, yo quiero que tú me menciones algunos de los más famosos, la cantidad de víctimas y en dónde están localizados. Y luego vamos a pasar con que hablemos también de esos asesinatos y esos asesinos que se han llevado al cine, a la pantalla grande, a la pantalla chica.
Déjame aclararte algo. Mira, los asesinos seriales, no soy psicóloga, pero te diré, la gran mayoría de ellos, su base no es psiquiátrica, su para matar no es, no, su base no es psiquiátrica. Es más por poder, es más por sentirse ellos. No es, son muy pocos que sean esquizofrénicos. Es más, se tiene catalogado, son muy pocos los asesinos seriales que lo han catalogado como esquizofrénicos. La mayoría no lo han declarado locos. Entiendo. Nunca se ha visto fuera de, por ejemplo, llame un asesino en serie, el hijo de Sam, por ejemplo, sí era esquizofrénico. Él decía que escuchaba voces. Pero, por ejemplo, Charles Manson no era esquizofrénico.
Pero tampoco, o sea, pero tampoco, la... pero tampoco yo lo catalogo como que estaba muy bien de los sentidos, porque el tipo decía que una canción de los Beatles, Helter Skelter, era que lo motivaba. O sea, no sé, yo especulando.
Acuérdate que estamos hablando de los años 69, sí, y que estaba la droga, y eso los transformaba totalmente. Fíjate que los asesinos en serie, ¿cuándo empiezan? Justamente en los años 60.
Sí.
Justamente en los años 60, cuando empieza la liberación en Estados Unidos. Los de Estados Unidos empiezan a manifestarse ahí. Ahora, okay, ya después de ahí vienen los imitadores y todo lo demás, que es donde entra el que lo califica asesino serial.
Sí, háblame, Lía, del asesino del Zodíaco, de Zodiac, que se hizo una película. Se hizo una película que fue entre los protagonistas, está Mark Ruffalo, está Robert, sí, Downey Jr. Fue, ¿sí?, en principio de los 2000, me parece.
La película, sí, en 2007.
Exactamente, principio de los 2000. Zodiac. Es basado en un asesino real que tenía sus andanzas en Nueva York. Háblame un poquito de ese específicamente.
Del Zodiac.
Sí, correcto.
Mira, el Zodiac está basado en el libro del Zodíaco, que le escribió precisamente el que hacía de caricaturista en el periódico. Mira lo que pasa con el asesino del Zodiac. Yo soy de la persona, el tiempo que llevo estudiando, yo tengo estudiando más o menos asesinos zodíacos como 10 años, más o menos. Es uno de mis favoritos, para más decirte. Para mí particularmente, eran varios, igual que el hijo de Sam. Eran varios, por eso no pudieron acusar a ninguno. Si tú te fías en la película, cuando están investigando, ¿verdad? Y es basado en el libro, realmente. Hay uno que manda las cartas, pero hay otro que asesina. Entonces, ¿cómo tú lo calificarías? ¿Tú me estás entendiendo?
Sí, sí, sí.
O sea, para mí, mi percepción en lo que yo me estoy viendo de los asesinos seriales, eran varios, uno escribía las cartas, el otro mataba, el otro daba seguimiento, como el hijo de Sam, que también es una secta. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa película es muy, muy parecida a la realidad, porque es del libro. Ahora, hay datos que la policía no lo ha querido dar, porque todavía para ellos es un caso abierto. Mientras en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo el caso esté abierto, la policía da lo que ellos quieran. ¿Me entiendes? Entonces tú te tienes que basar en lo que ellos te den. Al menos que tú trabajes ahí adentro y puedas averiguar más.
Sí, pero yo tengo aquí en mis notas, Lía, en el 3 de julio del 2023, unos investigadores señalaron a Gary Francis Post como el asesino serial de San Francisco. Enviaba mensajes cifrados y acertijos a la prensa a finales de los 60. La cronología del hallazgo y perfil del presunto criminal. Entonces se hizo un retrato hablado que coincidía con unas fotos de un sospechoso. Entonces hubo un grupo de civiles y oficiales de la inteligencia militar retirados que ya habían dado a conocer el supuesto nombre del asesino que acechó la bahía de San Francisco a finales de los 60 y principios de los 70.
Perfecto.
Entonces, hay un pintor que murió el 23 de agosto del 2018, a los 80 años, que se dice que ese era, según investigaciones y del FBI, también varios reportajes de Fox News. Entonces, ¿realmente esto coincide con la realidad o simplemente eso fue una coincidencia?
Yo te voy a decir, mira, yo pertenecía al grupo ese que tú dijiste. Ellos tenían una página web, uno se inscribía y todo, y yo pertenecía a ese grupo, el grupo de investigadores del Zodíaco. Eso es lo que ellos afirmaron. Vuelvo y te digo, porque uno trabaja en base a los datos que la policía te permita. ¿Tú me entiendes? Por más investigación que tú hagas, lo que está adentro, ¿tú me entiendes? Yo soy de la persona que creo que el Zodíaco no se va a resolver nunca, por lo que te expliqué. Ahora, si ellos lo dieron, yo tengo mucho que no me contacto con ellos también, si ellos lo dieron, es la opinión de ellos. Pero no sé qué tan vera sea, y en verdad, honestamente, que te diga que San Francisco haya dicho que ese es el asesino del Zodíaco. Porque hay varios, es lo que te digo, hay varios. El que más se asemeja es el que tú dices, pero hay otros que también se parecen mucho. Entonces, eso confunde. A mi entender, son varios.
A mi entender. Sí, que en Estados Unidos se le llama copycat o imitadores.
El caso del Zodíaco, no. El caso del Zodíaco trabajaban juntos, igual que el hijo de Sam. Lo que pasa es que el hijo de Sam solamente lo apresaron a él, pero eran varios.
Excelente.
Y él lo confesó.
Sí.
Él lo confesó.
Muy bien, muy bien. Vamos a abrir los micrófonos para que los oyentes que están por acá puedan hacer sus preguntas a nuestra invitada y también aportar. Cualquier aporte, cualquier pregunta será bienvenida. Vamos a ver si alguien se anima. Si no, continuamos con el tema, Lía. Vamos a ver. Por aquí está Edgar, aquí está Denise, Alvin, Juan Tavares, Aníbal, Marta, Eliniski, Juana Mirka, Liz. Vamos a ver quién se anima. Hilda también. Vamos a ver, no se anima nadie. Bueno, pues entonces continuamos. Hay otro...
La mayoría son tímidos, créemelo.
Sí. Ella no muerde ni mata a nadie, así que tranquilo. hay otro asesino serial célebre, que es Jeffrey Dahmer, que también fue llevado a la pantalla chica. Háblanos un poquito de ese señor.
Mira, él, para que tú veas, no era un paciente psiquiátrico tampoco. Él vino creciendo con traumas, que es diferente. O sea, él no estaba mal de la cabeza, él venía con ya problemas psicológicos que se podían solucionar con un psicólogo normal y todo. No era de que psiquiátrico ni nada por el estilo. Él empezó a manifestarse como la gran mayoría de los asesinos en serie, matando animalitos, porque su papá le gustaba disecar mascotas. Y fíjate, él le empezó a gustar. Él empezó a gustar eso, empezó a matar mascotas, las guardaba en el sótano de su casa con la abuelita que vivía, y después empezó a fantasear con su homosexualidad, porque él era homosexual. Entonces, él empezó a practicar su fantasía de disecar a los animalitos en sus víctimas. ¿Qué lo llevó a él a ser caníbal? Que él decía, por ejemplo, que tú comer carne humana y beber sangre humana te mantenía vivo. Y mira, no es psiquiátrico. No está calificado como un paciente psiquiátrico, pero lo decía. Él lo decía. Él desmembraba a sus víctimas. Fue una persona muy sanguinaria, le ponía ácido en el cerebro. O sea, un asesino extremadamente malo, malo. Y la muerte que tuvo se la merecía totalmente.
Sí, muy cruel realmente.
Se la merecía totalmente. Pero fue una persona muy inteligente, que eso sí tengo que decirte. Los asesinos seriales organizados sobrepasan el 180%, el 180 del nivel intelectual de cualquier persona.
O sea, un IQ muy organizado. Un IQ superior a la media, a lo normal.
Extremadamente superior.
Qué bien.
Por eso dan tanta lucha.
Sí.
O sea, hay que bregar mucho con ellos para atraparlos. Pero Jeffrey fue un asesino muy cruel. Muy cruel. Imagínate tú vivir con cadáveres en su casa. Y tú dices, no es psiquiátrico, pero hay que estar en la mente de él. Para él, eso era vivir. ¿Me entiendes?
Sí.
Eso es lo que pasa.
Sí, sí. Entonces, hemos hablado de los asesinos seriales organizados, pero ¿y los desorganizados? ¿Cómo actúan?
Como te expliqué, los desorganizados no tienen patrón alguno, no tienen... Ellos te ven, mira a Juan, vamos a sacar a Juan, vamos a matar a Juan ahí. Puede ser por dinero, puede ser por el mismo control hacia la víctima. Porque acuérdate que todo esto, vamos también a que ellos son violadores. Ellos violan, porque eso no se habla. O sea, se dice asesino serial que mata, sí, pero ¿cómo mata? ¿Y qué hace? Entonces, los desorganizados no tienen un perfil definido, un modo operandi definido, aunque en algunas cosas coinciden. Por eso se le llama desorganizado. Sí. Por ejemplo, el tiempo entre una víctima y otra, la forma, aunque cambie el arma asesina. Ahí es que tú te das cuenta si es desorganizado en el arma asesina que llevan.
Hemos hablado de Estados Unidos y de otros y de otras latitudes, pero yo quiero saber si Latinoamérica tiene algún asesino serial prominente o que haya llamado la atención de los investigadores, de los especialistas de la conducta humana. ¿Tenemos alguno en este lado del hemisferio?
Mira, por ejemplo, está Garavito en Colombia, la mata viejita en México. Hay en Brasil también hay. Mira, yo te voy a detallar para que sepas. Los países de Latinoamérica que sí han confirmado tener asesinos en serie, y no está República Dominicana, está México, Brasil, Colombia, España y ya. O sea, parlantes en español, esos son. Porque hay una cronología de quiénes tienen más, quiénes tienen menos. Pero, por ejemplo, me dijiste en Latinoamérica, está la viejita en México, la mata viejitas. Está también Garavito en Colombia, que tuvo 300 víctimas, increíble. No tuvo mujeres, fueron todos niños. Muy parecido a Andrés Chikatilo. Y hasta ahora, esos son los más que se pueden reafirmar como asesinos en serie. Y uno del Brasil, que no se ha mencionado mucho, pero tuvo una residencia más o menos entre 180 y 200 víctimas. Wow. Solamente en América Latina.
Me sorprendió lo de Garavito, 300 niños, eso es mucho. O sea, no...
300 niños confirmados.
Wow.
Confirmados.
Wow, wow.
Porque ellos nunca dicen toda la verdad.
¿Y esa persona está viva, está guarda prisión? ¿Cuál es el...?
No, sale ahora. Ya cumplió los 40 años que le pusieron, ya él sale.
Wow.
Y ahora mismo Colombia tiene un problema porque Colombia no quiere que salga, pero en Colombia no hay cadena perpetua. Tiene que dejarlo salir obligatoriamente.
Interesante. ¿Cuándo fueron las primeras víctimas de Garavito? Fueron hace 40 años.
Hace 40 años y lo embobaba con cualquier cosita. Pero Garavito tiene un problema, que Garavito actuaba bajo el alcohol. O sea, él normal no se acordaba que había cometido los asesinatos. Normal. Desde que se tomaba un trago, volvía a ser el Garavito asesino.
Terrible, terrible, terrible.
Eso fue una de las cosas que más llevaron a los detectives a identificarlo. Que él después, durante, tomaba y dejaba la botella al lado del cadáver. Esa fue una de las pistas que más se llevaron los detectives para poder capturarlo.
Entiendo, entiendo. Aprovechando, vamos a hacer una pausa. Quiero darles un anuncio. Este próximo viernes tendremos dos espacios, uno a las 8 de la noche y otro a las 9. A las 8 de la noche tendremos mi invitado de nuestra sección Ondas de Cine, Liranzo, desde Canadá, y hablaremos sobre buenas películas del siglo XXI. Hablaremos de las mejores películas del siglo XXI en nuestra sección de cine, en el espacio de Juan Manuel, Ondas de Cine. Viernes 8 de la noche y a las 9. A las 9 tendremos a Omar Martínez. Omar Martínez es masónico, es uno de los masones, ya con grado alto, y hablaremos con él de desmitificando la masonería. Viernes 9 de la noche hablaremos con Omar Martínez, masón, nos explicará todo lo que tiene que ver con la masonería, qué significa ser masón, cuál es su origen, si las mujeres pertenecen a la masonería, cuáles son los requisitos y un sinnúmero de preguntas más. No se lo pueden perder, va a ser muy interesante ese espacio con Omar Martínez y la masonería. Lía, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Sí, correcto. Día, ya estamos en la fase final del espacio, pero yo quiero, antes de finalizar, que me hables de un aspecto importante en los asesinos seriales, y es el ejemplo que se da tanto de lo que hace, o el impacto, tanto en la sociedad como en los investigadores. ¿Cuál tú consideras que es el, por continentes, el asesino serial más importante, o que tú puedes decir, bueno, mira, el más prominente o interesante de este continente, del continente americano, es este? Y así. para tener una idea y los oyentes también puedan ver un poquito de qué se trata.
Mira, por ejemplo, cuando tú me hablas de América, me estás hablando de Latinoamérica también.
Correcto.
Ahora, si tú me dices Norteamérica, yo puedo ir detallando así. Mira, por ejemplo, hasta ahora, Ted Bundy ha sido el máximo en asesino en víctimas. Ted Bundy. Él nunca dijo cuántas mató. Ya te dije, en Colombia fue este niño Garavito. En Alemania, Chikatilo. Tenemos uno en España, que nada más hay dos o tres, pero este fue el más famoso, que fue el asesino de la baraja, que se descubrió por unas barajas, pero no causó tanto boom.
Pero era que él dejaba unas barajas, ¿cómo era el asunto?
Exacto. Él dejaba una baraja simple, la ponía. Hoy quiero dejar el 13, mañana el as, y así sucesivamente. Pero lo atraparon rápido. Él fue un muchacho que no dio tantos dolores de cabeza como, por ejemplo, Ted Bundy o, por ejemplo, un hijo de Sam. ¿Me entiendes? Sí. También tenemos en Rusia, tenemos a la vampiresa también, que... No me preguntaste sobre las mujeres asesinas en series, que tienen
sí,
diferentes motivos.
No, para allá voy, porque precisamente me llamó la atención esa de la vampiresa. Y describe un poquito que lo normal son asesinos. ¿Cómo es eso de asesinas en serie?
Pero ¿cómo lo normal? O sea, ellos son asesinos. Lo que lo diferencia es la cantidad de víctimas que
sí, matan. No, me refiero que normalmente se ven hombres, o sea que hay muy pocos, o muy pocas.
Muy pocas mujeres
asesinas, sí, correcto.
Sí, porque al hombre lo motiva el poder y la sexualidad, y hasta, mira qué delicado es, que hasta fantasear con animales lleva un asesino serial a matar gente. Fantasear con animales. Mira qué tan delicado es. La mujer, no. La mujer es más metódica. Ustedes, los hombres, son más impulsivos. La mujer es más metódica y lo hace por un beneficio para ella, una recompensa para ella. El hombre, no, el hombre lo hace como por venganza, por esto, la mujer no. Porque, por ejemplo, la asesina Woods, que estuvo en Miami, fue ejecutada en Miami, mató 7 hombres y ella lo dijo a lo simple, que ella lo mataba porque se burlaban como de ella. O sea, ella era prostituta, le pagaban su dinero y que así ya la mataba. Pero era para beneficio de ella. Ella decía que era una liberación, que ella liberaba al mundo de esa lacra. ¿Me entiendes? Sí, Ted Bundy, sí. Por ejemplo, ¿no? Ted Bundy ya era más fantasioso.
No, y era un seductor también, porque él cortejaba.
No, y era buenosísimo. Y se llegó a casar en la cárcel. Era buenosísimo. Pero, por ejemplo... Esa es la diferencia. El hombre es más impetuoso, es más agresivo, tiene más cosas en la cabeza que la mujer. La mujer lo piensa más, es más metódica, y es lo que a mí me beneficia para mí. Lo que yo creo que es bueno para mí es lo que es bueno para el mundo. El hombre no. ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia entre las asesinas en serie y los asesinos en serie. Y por eso hay menos mujeres.
Correcto. Correctamente. Ya en la fase final, Lía, ¿alguna reflexión final sobre los asesinos en serie? Ya que nadie se animó a hacer una pregunta o comentario, están a tiempo todavía. Aprovechen a la invitada, aprovechen el espacio también para hacer su aporte o alguna pregunta. Aprovechen, vamos a ver quién se anima, vamos a ver quién se anima. Vamos a darle liga a
uno. Es que están tímidos, créeme que son tímidos.
Están tímidos, sí, están tímidos. Vamos a ver.
Están tímidos.
Bueno, no sé si Edwin tendrá alguna pregunta, Aníbal, Juan, Juana, Hilda, Amalia, Jacqueline, que está por acá, un saludo a Jacqueline, Edgar, Alvin, Denise. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o alguna anécdota? Algo que le pueda llamar la atención, una curiosidad. Bueno, parece que no.
No, no, no. Y mira que en privado me lo preguntan. ¿Qué hace lo chulo?
Lía, literatura. Hay mucha literatura que está basada en algunos de los asesinos seriales más prominentes, más célebres. ¿Cuál literatura puedes recomendar a los que deseen interesarse por ese tema?
Mira, el único, para mí, el único libro en verdad asesino en serie fue el que él creó, el término asesino en serie. Él tiene su libro, que se llama así mismo, Serial Killers, excelente para mí. Ya yo eso se lo dejo a la persona que busquen cuál asesino en serie le llama la atención y vea qué quieren leer, igual que las películas, igual que los audiolibros y todo lo demás. Porque como te digo, el que más puede recopilar es ese, porque fue creado por el mismo creador, como te explico, y puede dar más visualización qué es un asesino serial. ¿Me entiendes? Pero ya para yo recomendar, miren, por ejemplo, el Zodíaco, ¿tú me entiendes? Ya eso depende del gusto o la preferencia. No es de buen gusto decirlo, pero la preferencia que tengan del asesino. ¿Me entiendes?
Sí, sí, correcto.
O sea, yo podría decirte miles de libros hay de eso, pero así general, el de Robert Kessler, que fue el que acuñó el término, y es el que mejor puede hablarte de los asesinos en general.
Es correcto, es correcto. Y anunciar también a los que les gustan las series y las películas de asesinos seriales, de misterio y de suspenso. Está confirmado ya que para la temporada 3 de Monster, la serie de Ryan Murphy, que la primera fue muy exitosa, que fue Monster, Jeffrey Dahmer, la segunda se va a estrenar el mes próximo, de los hermanos Meléndez. La tercera será con Charlie Hunnam, un actor de Hollywood, va a hacer el papel de Ed Gein. Ed Gein es un asesino.
Un asesino serial que le gustaba quitar la piel, le gustaba quitar la piel y lo hacía en honor a su abuelita.
Eso es correcto. Entonces ese personaje va a ser Charlie Hunnam y pronto va a salir, me imagino que será ya en el 2025. Hablar un poquito de Ed. Ed nació en el 1906 y murió el 26 de julio del 84 en un hospital psiquiátrico en Mendota.
De los pocos asesinos en serie que, y perdona que te interrumpa, sí, que fueron psiquiátricos.
Sí.
De los pocos.
Sí, así es. Entonces, para que sepan que viene por ahí una nueva serie, una nueva saga de Monsters. Y está muy interesante el vistazo que le están dando. Y quiero también aclarar aquí que no estamos haciendo una apología del asesinato ni de los asesinos en serie. Estamos dando a conocer un poquito más de esos aspectos específicos de los asesinos en series o asesinos seriales. Para que conste en alta eso, que no hayan algunos mente no sé de qué, que diga, mira, en esa sala se estaba, en ese espacio se estaba glorificando el asesinato, los asesinos en serie. No, señores. Aquí solamente se estaba hablando de un aspecto de la vida triste, no muy bueno, pero que también es cultura general y hay que saberlo. Así que yo quiero darle las gracias.
¿Sí? No sabemos, perdona que te interrumpa, Juan, no sabemos quién es el vecino de al lado. Entonces, que tú te informes y que tú sepas sobre asesinos no te hace un masoquista ni nada por el estilo. Simplemente tú aprendes. Y eso es muy amplio. Tú ves que pasan casos y tú dices, pero ¿por qué pasó? Pero ya el señor venía con un problema, la señora venía con un problema. Y tú no conoces a las personas. Y por eso es bueno estudiar este tipo de temas.
Eso es correcto.
Porque tú aprendes a leerlos. Y no tienes que ser psicólogo. Porque yo tengo, qué sé yo, como 15 años. Entonces, yo te puedo decir, puedo mirar a uno, te puedo decir, por un gesto este, puede ser un asesino. Increíblemente. Pero para eso te tienes que gustar, como a mí.
Así es, así es. Definitivamente. Y muchísimas gracias, Lía, por estar por acá, por hablarnos de ese tema. Yo soy una...
Espero que te haya llenado los puntos.
Sí,
y
sí.
Aquí no quiso nadie hablar ni preguntar.
No, yo soy un neófito de ese tema, por eso yo quise traer a una persona que le guste y que sabe mucho de ese tema. Quería que fuera más interactivo, que participaran más personas, pero bueno, estuvieron...
Es que ahí todos son... créeme que todos en privado me van a preguntar.
Todos son muy interesados por el tema, y de verdad que a mí me interesó mucho bastante también, porque como te dije, soy un neófito, yo no sé nada de ese tema, solamente lo que he visto en literatura y en el cine y en la televisión. Entonces, para mí fue muy interesante conocer un poquito de...
Y déjame decirte, Juan, ya para despedirme, uh-huh, que al día de hoy tú, es muy difícil tú decir, ¿este es un asesino en serio organizado o desorganizado? Como está el mundo al día de hoy.
Sí.
Es extremadamente difícil porque se te pueden juntar los dos en la misma persona, como Charles Manson, y este mundo tan loco está llevando a uno a situaciones que ni tú no eres un asesino y te lleva a serlo.
Sí, está muy complicado, y esperemos que nadie corra con la suerte, ni conozca a nadie, ni pase por una situación similar. Así que agradecer nuevamente a Lía Gruber por la invitación de esta noche, por aceptar estar aquí. Y les recuerdo que el próximo viernes, 8 de la noche, Ondas de Cine, buenas películas del siglo XXI, y a las 9 tendremos aquí a Omar Martínez y hablaremos de desmitificando la masonería. Hablaremos de los...
Eso me interesa, Juan.
Sí, sí, hablaremos.
Me interesa muy, muy interesante.
Hablaremos de los masones y algo interesantísimo de la masonería que mucha gente no piensa. Voy a dar unos adelantos. Vamos a conocer cuáles presidentes fueron masones, cuáles personas de la historia fueron masones en República Dominicana y fuera de República Dominicana, y todo lo que tiene que ver con la masonería, con Omar Martínez, este próximo viernes, 9 de la noche. Y a las 8, recordándoles, Ondas de Cine, buenas películas del siglo XXI con Liranzo desde Canadá. Buenas noches, gracias, Lía, por estar por acá. Y
no, gracias a ti por invitarme, espero que se repita pronto con temas, con asesinos más específicos.
Claro que sí, claro que sí.
Que no sean series.
Así será. Buenas noches, descansen, y este espacio está grabado, señores, lo pueden escuchar nuevamente, pueden enviarlo, pueden recomendarlo. Si necesitan algún tema que ustedes quieran, ustedes me escriben al privado y me dicen, Juan Manuel, tengo un invitado que te puede dar tal tema, o un invitado que sabe de tal tema, o un profesional de tal tema. Lo coordinamos e inmediatamente se invita aquí al espacio. Este espacio es plural, señores. Aquí tenemos todo tipo de temas y de invitados, siempre y cuando sean de aporte a la red y a la comunidad y a la sociedad misma. Buenas noches, descansen y nos escuchamos nuevamente el viernes, señores. Chao, chao.
Claro que sí. Gracias por la invitación.
Chao.